Estamos conversando con Mercedes Rosende, autora de Nunca saldrás de aquí, que es la cuarta entrega de la saga de Úrsula López. Hay un momento, Mercedes, donde precisamente la doctora Ferrés era la psiquiatra.
Ferrés,
la doctora Ferrés.
Sí.
El chirrido de la virome de la doctora Ferrés se apresura, vuelve sobre la libreta y dice: sí, por favor, continúe. Y bueno, y Úrsula dice: primero, antes de cometer un delito hay que empezar desde cero, siempre, estudiar, investigar, planear, diseñar una estrategia. Y eso implica atención, esfuerzo intelectual, trabajo arduo, me imagino. Segundo, ser un buen delincuente es como ser un buen abogado, o ebanista, o escritor. Hay que ser profesional, transpirar litros de sudor arriba de la sobrevalorada inspiración, que nunca es la necesaria ni resulta suficiente. Siga. Tercero, hay que tener un control extremo de las emociones, yo diría un férreo control, aunque no quiero caer en los banales lugares comunes del lenguaje hablado. Pero usted ya me entiende, doctora Ferrés, hay que tener un excepcional dominio sobre sí mismo. Cuarto, y ella dice: veo que su análisis no será breve y se nos va el tiempo, pero quizás podamos extender la sesión unos minutos. Usted ve, siga, le pido un poco de paciencia y ya termino. Cuarto, aunque el ejercicio del delito pueda compartirse sin problemas con oficios como el de sanitario, o con el ejercicio del notariado, o como en mi caso, con la profesión de traductora, no se puede soslayar que al momento de perpetrar lo que haya que perpetrar, habrá que dedicarse full time, dar todo de sí, esfuerzo que no le interesa a la inmensa mayoría de la humanidad, tan dada a dispersiones como pasar las horas en redes sociales, o jugar a acomodar las piezas que van cayendo en los huecos del Tetris, o mandar corazoncitos por WhatsApp. Eso es lo que dice ella de las de cómo hacer un crimen. Y bueno, yo ahí pensé que te estabas describiendo a vos misma.
Claro.
Realmente, todo, o sea, lo que estás haciendo.
No, yo soy lo que Úrsula dice que no hay que ser.
No, pero te estaba describiendo en cuanto a que, mirá, dice, hay que estudiar, hay que investigar,
sí.
Hay que no sé
pero
qué.
Pero es verdad.
Eso te encanta y lo haces.
Es verdad, sí, lo hago. Lo decía en broma porque a veces cuando escucho a Úrsula me hace reír. Pero es que Úrsula es una gran ella valora muchísimo el trabajo. Ella tiene claro que la delincuencia no es el que aprovecha y se roba un cajón de algo.
Sí, el oportunista.
Ella cree en el trabajo, incluso hasta en cierto toque de arte.
Sí, el oficio,
en la delincuencia, ¿no? No sé si un oficio o un arte. Entonces encuentra el momento de decirle a la doctora Ferrés, con quien, como les contaba, ella no es del todo sincera cuando habla y cuando tiene sus sesiones, encuentra imaginariamente la manera de contarle cómo ella piensa el esfuerzo que requiere meterse en el mundo del delito. O sea, ella se ha convertido, y un poco se señala en este capítulo, ella se ha convertido en una profesional.
Sí, está orgullosa.
Está orgullosa y además lo toma con toda seriedad y trabajo.
Y aparte tiene una cosa que bueno, tenía los anteriores, que es una serenidad fuera de lo común. Pero en los anteriores daba la sensación de que la serenidad esa fuera de lo común era porque estaba loca, básicamente, por lo menos, ¿no? O sea, era muy serena, demasiado serena. Pero aquí no, acá parece que, como el Ripley de Patricia Jaime, va ganando una experiencia, ya sabe cómo más o menos son las cosas, ya se maneja con delincuentes de alto vuelo y les gana, y también con la policía. A mí lo que me hizo gracia es que ser un buen delincuente es como ser un buen abogado, ebanista o escritor.
Sí, y bueno, claro, estaba tratando de decir algunas cosas que son cercanas. También dice que es compatible con el ejercicio del notariado.
¿No? Sí. Y vos eras escribana.
Claro, y yo era escribana, o sea que tampoco pierdo las esperanzas en algún futuro de dedicarme a otra cosa o la delincuencia.
Claro. O ser sanitario también.
O ser como sanitaria, ¿por qué no? También.
No es incompatible.
Pero eso a mí me divierte mucho, escribir esos toques de humor que tiene Úrsula, ¿no? Cuando habla de cosas serias, que de alguna manera las desacralice y termine haciendo al menos sonreír al lector, porque en realidad habla de temas que son son muy muy serios. Está hablando de lo que es el trabajo y cómo ella piensa el mundo del trabajo se ha ido desprofesionalizando. Claro. Es decir, ella piensa que los delincuentes son cada vez menos profesionales y que ella le pone un valor agregado porque le dedica todo lo que nos contó.
Y también tiene un paralelo con el arte en el sentido de que es necesaria la concentración en un mundo de dispersión. Y esa concentración solo nace de la disciplina.
Claro, claro.
Ella está hablando de la disciplina.
Exactamente, esa es la palabra. Úrsula está hablando de la disciplina que se requiere para realizar bien un trabajo. El perfeccionismo, digamos.
Sí, sí, la disciplina en un mundo que huye de la disciplina, básicamente, ¿no?
O claro.
O sea, que todo el mundo estamos huyendo de la disciplina y de la concentración.
Lo que pasa es que además suena un poco ridículo que un delincuente aplique esa cantidad de disciplina. Pero cuando yo escuchaba hace tiempo a Marcet en la televisión, uh-huh. cuando lo veía en el video, pensaba, este tipo de alguna manera...
Sí, él estaba hablando,
también,
sí. Estaba hablando como un emprendedor.
También habla estaba como hablando, si sí. fuera...
Era un narcotraficante, no pero estaba hablando como un emprendedor.
Pero sí, habla sí. como si fuera un empresario que dedica tiempo, esfuerzo, sudor y concentración en hacer bien su trabajo.
Sí, sí, sí. sí
pero... Esa era la imagen que proyectaba. Tremendo. Y también me hizo reír como me hace reír.
Bueno, como yo voy a citarlo a Darwin de Bocati, ¿no? O sea, cuando vimos a Marcet, descubrimos que hasta los narcos uruguayos son aburridos. Porque el narco siempre es interesante en todos los países, pero salvo acá que prácticamente hablaba de la familia,
era
¿no?
Casi modesto.
Sí, sí, prácticamente era un humilde. Hay un momento que se van al Chuy, obviamente funciona mucho en el Chuy, y van de repente a un boliche que se llama Mira cómo llora la infeliz. Y ese boliche, Mira como llora la infeliz, dice que el poeta Martín Palacio le dedicó algunas de sus más bonitas páginas.
Sí.
Ahí aparece
aparece Martín Palacio Gamboa, que fue el que me hizo conocer el boliche real, además que existe.
Ah, mira. Y se llama así,
Mira como llora la infeliz, y perdón, y se llama así también Los que cantan. O sea, todo lo del boliche, Mirá cómo llora la infeliz, está sacado de la realidad.
Pinky Costa y los Mogambos.
Pinky Costa y los Mogambos, los reto a que lo busquen en YouTube y lo escuchen.
Vos sabés que yo cuando lo leí dije, no me gustaba ese nombre, me parecía muy inventado.
No,
Pinky Costa y los Mogambos.
No, nada inventado. Entonces, un día de noviembre, yo iba caminando por 18 de julio, llovía, esto es una anécdota maravillosa, llovía torrencialmente, no tenía paraguas, la capucha ya se me había mojado, y de pronto suena mi teléfono y era un mensaje de mi traductor Peter Coulson, que me decía lo siguiente: estoy borracho, sentado con mi hermano y estoy terminando de leer Nunca saldrás de aquí, y estamos escuchando como música de fondo a Pinky Costa y los Mogambos acá en Múnich.
Impresionante, Pinky Costa.
Yo me quedé casi emocionada, porque yo parada en la puerta de un negocio en un techito, me imaginaba a Peter en Múnich bebiendo cerveza y ya un poco borracho, y escuchando a Pinky Costa y los Mogambos. Que yo los escuché y merece la pena, aunque sea como son, dato antropológico.
Como de dato antropológico del Chuy. Bueno, esto me sirve, ya que hablaste de tu traductor, para preguntarte, bueno, ¿cómo te está yendo en Europa? Yo sé que estás yendo a ferias del libro, sé que de poco a poco se han ido traduciendo. Esto obviamente desembarcó primero en Alemania, ¿no? Digamos, pero después se hubo otras traducciones, ¿no? A Francia, Italia, Inglaterra.
Extrañamente, lo que más me costó fue España, porque estaba traducido en cuatro idiomas, y en España nunca habían manifestado el más mínimo interés. Y bueno, y recién el año pasado, en el 2022 compraron los derechos y en el 2023 los empezaron a publicar. Me está yendo bien en España.
¿En España?
Me está yendo bien en España.
Porque digo, el problema con España también es que estamos hablando que al año sacan 60.000 títulos.
Claro, mira, ¿no? Es muy
difícil. Es una locura la cantidad de títulos.
Pero también es muy difícil que te hagan reseñas, pero salieron en La Vanguardia, qué sé yo, en lugares así. pero donde me va mejor, sí, es en Alemania, y últimamente, y sobre todo con la crítica, me ha ido muy bien en Francia. Muy bien en Francia. En Francia, la verdad que me siento súper orgullosa porque salió el libro en L'Express, en Le Nouvel Observateur, en medios de primera. Bueno, en Alemania habían salido en FAS, que es el medio número uno o uno de los primeros. En Gran Bretaña también tuvieron muy buena recepción, muy buena crítica, y en lugares tipo The Guardian y The Times, pero en España no me llegaba, ¿no? En Italia más o menos, en Italia ya se publicaron, pero no me fue tan bien como en los demás países.
Igual, en Francia, digamos, convengamos que hay como una tradición y hay como una cuestión más sólida en torno a la novela policial, al polar, por lo menos los festivales y todo, como que hay un, ¿no?
Da la sensación. Yo no sé si es verdad, dicen que hay 365 festivales de polar, no creo que
Al año.
Sí, al año, pero yo no creo que
pero
tanto.
Pero decir, por lo menos en cuanto a festivales, a eventos, da la sensación de que hay mucha cosa que no ocurre en Inglaterra o en otros países.
No, el año pasado yo fui, no sé, a 6, este año ya tengo muchos, ya fui, ahora cuando llegué a Uruguay venía de Niort, que es un lugar que queda por La Rochelle, y ahora llego a Madrid, vuelvo a Madrid, y a las 2 horas me tomo un avión para Marsella. Francia se mueve muchísimo, me ha ido bien, es para mí un mercado relativamente nuevo porque hace 2 años nada más que estoy en Francia.
Ah, ¿solo 2 años?
Sí, 2 años y medio quizá, pero no más de eso. Y como te decía, lo que más me costó fue España, pero finalmente salió en Al Revés, y estoy muy contenta también con lo de España. Estoy muy contenta porque son lindos los libros como objeto. Compraron el trabajo del mismo diseñador que hace las tapas en Alemania, y entonces quedó como una colección, tanto la alemana como la española, bastante homogénea, muy muy linda, me gusta mucho. Y es, como te decía, un país que tardó, pero llegó.
¿Y qué pasa en países como, por ejemplo, te pregunto, digamos, ¿no? De Austria, que se habla alemán y que es parte del espacio alemán, digamos,
sí,
¿no?
Se vende la traducción de Unions Verlag, que es mi editorial. Sin embargo, no sucede lo mismo con otros idiomas como el portugués, porque el portugués de Brasil no lo compran en Portugal, y tampoco compran en Mozambique, por ejemplo, ni el de Portugal.
Y perdón, ¿y vos estás traducida dónde? ¿En Portugal?
No, yo no estoy traducida al portugués. Pero el año pasado se presentó una editorial de Mozambique que me interesaba muchísimo, porque era una editorial lindísima. Se postuló en el programa IDA, pero no lo ganó.
No caminó.
No.
Y todo esto arrancó, digo, un poco para esto, simplemente un poco para hacer memoria. Ha hecho un proceso muy 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 intenso y que ya de muchos años, con el primer libro, ¿no? Que fue Miserere. El Miserere fue el que se tradujo a través del programa que no se llamaba...
No era
Booktube, From Uruguay.
El
inicio.
O sea, se vendió... El Miserere de los Cocodrilos se vendió a Alemania en principio por el programa Books from Uruguay, claro, que llevaba a una cierta cantidad, que eran 10 creo, de escritores a la Feria del Libro de Frankfurt, e intentaba vender los derechos.
Ah.
Eso fue en el año, si mal no recuerdo, 2018.
Sí, puede ser,
se colocaron mis derechos, y al año siguiente salió el primero publicado en Alemania. Y después, bueno, se publicaron los siguientes, y ahora el año que viene sale Nunca Saldrás de Aquí.
Claro. No, y me acuerdo que aquella en Alemania en concreto había salido, bueno, aparte que tuvo buena recepción, fue, digo, porque uno se entera de cosas que yo, si no fuera por, bueno, me enteraba claramente, que en Alemania, como se le da mucha importancia, el alemán no es un idioma súper desarrollado, no es súper extendido en el mundo, entonces ellos le dan mucha importancia a las traducciones para mantener viva la lengua alemana y la literatura alemana, ¿no? O sea, que entre mucha gente. Y entonces lo que hacen ellos es premiar a las mejores traducciones y, claro. y tu novela había aparecido entre las 10 primeras,
sí.
de Sudamérica, era algo así,
sí,
¿no?
Sí, ahí está. Le dan mucho dinero también a las traducciones. No es mi caso porque mi editorial es completamente independiente, uh-huh. o sea, utiliza sus propios fondos. Uh-huh. Es una editorial mediana, tirando a grande, uh-huh. ¿no? Y es donde publica Padura, Condé, no sé, uh-huh. gente, Claudia Piñeiro, uh-huh. Pero sí le dan mucha importancia a las traducciones porque, claro, tienen una lengua que de alguna manera, si no, es recesiva.
Sí,
es
sí,
una
sí,
lengua
sí, sí.
que se va a
tienen
extinguir.
Que enriquecerla y mantenerla viva con todas las traducciones. ¿Y qué pasa con, ya que estamos hablando, digamos, de esta parte que es más administrativa de la entrevista, qué pasa con los otros países de América? Por ejemplo, en Argentina vos ibas y uh-huh. estuviste viviendo mucho tiempo, bueno, cuando estabas acá, ¿no?
Sí.
Y generaste muchos vínculos en aquellos bancos y
sí,
toda esa historia.
Sí. En realidad, la edición de Mujer Equivocada que se publicó en Argentina, creo que fue de las que más vendió de todas las 14 ediciones que yo tengo. Vendió muchísimo, fue una editorial que salió a la venta con una especie de estrategia interesante, que era de vender los libros en los kioscos de diarios, uh-huh. ¿no? En los kioscos que uno ve en Buenos Aires, sí. que en los que venden diarios y revistas. Bueno, la cuestión es que se vendió muy bien, no solamente el mío, creo que fue el número 12 o 13, se vendió muy bien la colección, que llegó a 15 libros en un año, uh-huh. y esas cosas que tiene nuestros hermanos argentinos después de haber hecho ese enorme esfuerzo, los dueños de la editorial se pelearon y la editorial se disolvió.
Ah, mira.
Se disolvió porque bueno, por eso, no por cuestiones del momento. Y los libros se siguieron vendiendo, se hizo cargo, digamos, era un sello dentro de una editorial uh-huh. más
sí,
grande,
sí, sí, sí.
La editorial más grande se hizo cargo, los
del
libros
fondo
se siguieron uh-huh. vendiendo. A mí me fue muy bien, uh-huh. Pero sin embargo no se reeditaron porque los que se habían hecho cargo del género negro, de ese sello de género
sí, sí.
negro, no lo continuaron, lo discontinuaron, entonces me quedé con los derechos de Mujer Equivocada en esa editorial y sin una editorial donde seguir publicando.
O sea que está en esa editorial.
No, ahora ya vencieron.
¿Y en otros países no?
No.
¿Tipo México, por ejemplo? No,
yo no sé si tiene que ver con que mi agente literario se mueve más
en Europa.
En otros lugares, uh-huh. sí. Pero no, en Latinoamérica, espero que algún día Planeta pueda.
Bueno, esas cosas pasan con los sellos que si bien son sellos transnacionales como Planeta o Random House, en realidad son filiales, cada una es una filial autónoma y bueno, y trabaja sus cosas y me lo han dicho ellos, ¿no? O sea, obviamente ellos se pasan los libros de cada filial a la otra, o sea, para que todos puedan optar. Pero en general nadie opta ni de allá para acá ni de acá para allá, digamos, ¿no? O sea, de Chile, Planeta de Chile no publica acá y lo de Planeta acá no publica en Planeta de Chile.
Además es muy raro porque hay muy poca sinergia en las literaturas latinoamericanas. Nosotros conocemos literatura argentina, pero ¿qué conocemos nosotros de la literatura brasilera, por decir algo?
No, prácticamente nada.
Y hay escritores interesantísimos. ¿Qué conocemos nosotros de la literatura boliviana? Entonces, no tenemos vasos comunicantes y me parece que las propias multinacionales son bastante omisas, ¿no? Porque nos traen libros de España, las vidrieras están llenas de libros de España, pero ¿qué libro nos traen de bueno, como te decía,
hay
de Paraguay?
Hay un caso, me enteré hace muy poco, bueno, hace poco no, el año pasado, Mario Delgado Paraín con esta última novela logró en Planeta, no sé cómo, que Planeta de Argentina, Planeta de México, Planeta de distintos países publicaran su libro, incluso en España, también, no en Planeta, pero en una de estas filiales de Planeta, ¿no?
Planeta en España no se llama Planeta, se llama Destino.
Sí, pero Espasa, creo que está dentro de Espasa.
Capaz que forma parte del conglomerado.
Claro, Espasa, creo que fue en Espasa que me dijo que acaba de salir también, pero es rarísimo, ¿no?
Es muy raro.
En Random House, por otro ejemplo, digamos que a veces ocurre, sé que la editora Random House, pero contó acá La Máquina de Pensar, el libro de Ramiro Sanchís, un pianista de provincias, insistió que Random de España lo publicara. Pero, bueno, estamos hablando ahí de dos países, ¿no?
Claro, sí, es lo que te decía,
son,
¿no?
Son como excepciones.
Creo que las sinergias entre las literaturas latinoamericanas son muy complejas. En Europa también pasa, los franceses, por decirte algo, tienen muy poco acceso a la literatura española y salvo los dos o tres más consagrados de Francia, los españoles tampoco leen a los franceses.
Claro,
me parece que ahí hay una cuestión de mercados, de que lo primero que es obvio que lo primero que se intenta imponer es lo que ya tuvo éxito en algún lugar, ¿no? Entonces, sí. Las vidrieras son las mismas en Hong Kong, en Montevideo y en París y en Madrid.
Perfecto, sí. Ahora me acordé, no era Espasa, era MC, en MC.
Ah, claro.
Es MC que es de Planeta. Bueno, Nunca saldrás de aquí, es el último libro de Mercedes Rosende, quedó presentado en La Máquina de Pensar. Obviamente este libro está en todas las librerías. Rosende, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias por la invitación, Pablo Silva.